una de las recientes tiras cómicas de Calvin y Hobbes. Para aquellos que no saben quiénes son Calvin y Hobbes, son unas tiras que tienen a un niño que tiene normalmente conversaciones con su peluche, un tigre. Estas tiras cómicas normalmente revelan mucho acerca de la cultura. Y una en particular tenía el siguiente diálogo. Decía Calvin: obtener es mejor que tener. Cuando tú obtienes algo, es nuevo y excitante. Cuando tú tienes algo, tú lo das por sentado y es aburrido. Entonces el tigre le responde: pero todo lo que tú obtienes se convierte en algo que tú tienes. Y Calvin le responde: es por esto que tú siempre necesitas obtener cosas nuevas. Dice él: despilfarra y desea. Ese es mi lema. Despilfarra y desea. Ese es mi lema. Y creo que esa tira cómica registra con precisión cómo la cultura del siglo XXI se ha entregado a la satisfacción de sus deseos. Deseos insaciables, buscando la felicidad, buscando la satisfacción, buscan y buscan. Y lo que consiguen y encuentran no les brinda la felicidad. Se les escapa, se les va de las manos. Y de un deseo saltan a otro, y de ahí a otro, y a otro. Por eso dice el libro de Proverbios que la sanguijuela tiene dos hijas, las cuales dicen: dame, dame. Esa es nuestra generación. Dame, dame, queremos más, necesitamos más. Tengo impulsos, tengo anhelos, tengo deseos. Y estudiando nuestra epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, hemos estado considerando una sección del libro en el capítulo 4, donde Santiago trata de este tema de las pasiones y de los deseos, y enfoca las consecuencias de nosotros vivir con las pasiones fuera de control, o como pudiéramos mejor decirlo, con las pasiones controlándonos a nosotros y no nosotros controlando nuestros deseos. ¿Y qué ocurre cuando esto es así? Bueno, dice Santiago, Santiago capítulo 4, si pueden leer conmigo versículos del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Despilfarra y desea. Ese es el lema de nuestra generación. Las cosas son de tal manera que parece que apelar a los deseos de las personas se ha convertido en el motor de la sociedad. Eso es lo que ocurre con la mercadotecnia, la publicidad, el mundo de las ventas. Es para apelar a esos deseos insatisfechos de las personas y a crear deseos nuevos. Levantar esos deseos para que las personas procuren la satisfacción de los mismos. La sociedad se mueve de acuerdo a sus deseos. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de recibir la misma oferta que se le hizo al rey Salomón, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué habríamos hecho? En el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, nos encontramos con ese caso de cuando Dios le hace esa tremenda oferta a Salomón: pide lo que tú quieras, pide lo que tú quieras. Dice en primero de Reyes 3:5 que se le apareció Jehová a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Dame 2 minutos, Señor, para pensarlo. ¿Qué le digo? ¿Qué pido? Bueno, yo quisiera esto, quisiera lo otro. Aún para beneficio de mi familia. Yo puedo ayudar a mucha gente, imagínate. Voy a poder usar de todos esos millones. A lo mejor puedo yo hasta dar un 2%. Y hasta se siente dadivoso y generoso. Pero realmente hay un mar de pasión corriendo por el corazón en ese momento. ¿Qué oportunidad? ¿Qué hago? Noten cuál fue el proceso de pensamiento de Salomón y que él en oración le dice al Señor. Dice en el versículo 6, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Noten el tema que está dominando la mente de Salomón. ¿Cómo David, mi padre, anduvo delante de ti? Y habla de la rectitud, de la piedad, de la justicia. Dice, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Dice, yo estoy aquí como rey porque tú tuviste misericordia de mi padre. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Noten que en medio de la juventud se entrega a la satisfacción de sus deseos y placeres. Pero Salomón dice, eso es una debilidad en este momento donde yo manejo tanto, todas estas personas a mi cargo. Yo lo que necesito es otra cosa para poder hacerlo bien. Dice, y tú y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Oigan la preocupación de Salomón. Su preocupación era poder discernir entre el bien y el mal, tener una conciencia limpia, poder hacer justicia, hacer lo correcto y lo que agrada delante de Dios. Porque ¿quién puede gobernar este tu pueblo tan grande? Y Dios deja ver qué él pensaba acerca de esta petición de Salomón. Y dice, y esto agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Salomón, tú no hiciste como otros hubieran hecho, eso es lo que está diciendo allí. No pediste para ti como otros lo hubieran hecho. ¿Qué hubieran pedido normalmente? Muchos días, Señor. Salud, riquezas, honor, el que los enemigos me dejen tranquilo. Todas esas cosas, dice, es lo que la gente normalmente hubiera pedido. Pero Salomón pidió otra cosa. Él pidió un discernimiento espiritual para hacer las cosas que agradan a Dios y poder gobernar ese pueblo con justicia y ver la aprobación de Dios. El sello de la aprobación de Dios es una honra para este hombre. Ahora, ¿qué movió a Salomón a pedir eso? Las peticiones que ponemos delante de Dios deben brotar de nuestros deseos. Salomón estaba derramando sus deseos. Salomón estaba expresando sus anhelos. El anhelo de hacer un buen trabajo. El anhelo de hacerlo de tal manera que glorificara a Dios. O que toda persona que llegue a puestos de preeminencia y autoridad tenga el deseo y el anhelo de tener discernimiento entre el bien y el mal. ¿Qué diferencia haría esto? Pues ese era el anhelo de Salomón. Esa oración brotó de su corazón. Nuestras oraciones deben brotar de los anhelos del corazón. Por esto los puritanos decían que lo que un hombre es en oración delante de Dios, eso es lo que él es y nada más. Porque expresamos en los oídos de Dios, cuando nadie más está pendiente de lo que estamos sintiendo ni pensando, qué es lo que verdaderamente queremos. Lo que un hombre es en oración, eso es y nada más. Lo que nos preocupa cuando estamos allí expresando nuestro corazón, derramando nuestro corazón en oración, eso es lo que somos. ¿De qué hablas tú con Dios en oración? Porque hay algo de nosotros mismos que expresamos cuando estamos orando. La vez pasada estuvimos considerando la relación existente entre nuestras pasiones y los conflictos interpersonales. Y vimos cómo el origen de los problemas sociales entre naciones, matrimoniales, está muy cerca de nosotros, dentro de nosotros, en nuestras mismas pasiones. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y consideramos el vocabulario que Santiago emplea aquí. Él habla de pasiones, codicias, envidias, los deseos del alma. Son muchas veces las experiencias previas del alma antes de nosotros realizar una acción. Hay una experiencia en el interior nuestro antes de hacer algo. Y eso comienza con los deseos. Con los deseos. A veces podemos frustrar los deseos para no llevar a cabo acciones pecaminosas. Y eso es correcto. Frustramos un deseo, lo paramos allí, abortamos el deseo para no pecar contra Dios. Recuerden que el proceso de tentación que describe Santiago en el capítulo 1 y que estudiamos hace unos meses atrás, es cómo nuestras concupiscencias o nuestros deseos intensos se ven involucrados con las cosas que hay allí fuera. Nosotros somos los que podemos cortar esa relación entre los deseos de nuestro corazón, de nuestras almas, y las cosas que apelan a nuestros deseos que están fuera de nosotros. Pero ¿de dónde vienen estas guerras, estos pleitos? Vienen de dentro. Y estas personas estaban llenas de deseos insatisfechos. Codiciáis y no tenéis. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Deseos insatisfechos. Y esas pasiones, esos anhelos del corazón, esos sueños del alma, se constituyen muchas veces en ídolos que ocupan un lugar en el corazón que solamente le corresponde a Dios. ¿Estás tú viviendo para tus pasiones o estás sometiendo tus pasiones al señorío de Jesucristo? Las pasiones no son malas en sí mismas, pero pueden convertirse en malas, ya sea porque el objeto que persiguen es malo o porque la intensidad con que persiguen ese objeto es mala. Un deseo desordenado. Y los deseos nos afectan a todos. Afectan a los niños y a los adultos por igual. Es por eso que acostumbrar a un niño a la complacencia de sus deseos puede ser causa de sus derrotas cuando él sea adulto, porque no sabrá lidiar con los deseos insatisfechos o con la represión de los deseos incorrectos. No sabemos decir que no a los deseos. No sabemos frenar nuestras pasiones. Y todo comenzó de niño. Todo comenzó bien temprano, provocando siempre la satisfacción de los deseos. ¿Por qué es que la sociedad se encuentra hoy como está? Porque cada quien está buscando la satisfacción de sus deseos. No importa si es robar 20 pesos o si es robar $1,000,000. Es la satisfacción de los deseos, a como dé lugar. Y si en el camino tengo que matar al que está en el medio, se va también. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Otros no llegan a tener que cometer esos crímenes para la satisfacción de los deseos, pero eso no quiere decir que no se entregan a la satisfacción de los mismos en diversas áreas de la vida. Una persona puede manifestar esa falta de control de sus pasiones hablando lo que no debe y no conviene. No puede controlar esa pasión de acabar con el otro con palabras. ¿Sí es? No disparó apretando el gatillo de una pistola, pero lo hizo con sus labios. Otro puede ser que no tiene freno con sus apetitos carnales, sea la comida, sea el sexo. No hay freno. No hay represión de los mismos. Y así, con la compra compulsiva, un montón de áreas donde las pasiones se manifiestan a sí mismas. No hay control. De manera que parte de la lucha del creyente en el cultivo del dominio propio tiene que ver con el control de los deseos y de las pasiones. Por eso que 1 Corintios 6:12, Pablo dice: todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Puede ser algo lícito. No son malas en sí mismas esas cosas. Pero no me dejaré dominar de ninguna. En el momento que ejercen dominio sobre mí, mis pasiones, ya yo estoy teniendo falta de dominio propio. Hay daño que se produce en mí y daño que se produce en otros. El dominio de nuestras pasiones es vital en la palabra de Dios. Y cuando las pasiones están fuera de control, se producen consecuencias serias. Y una de esas cosas que Santiago plantea es que las oraciones también se ven afectadas. Veíamos cómo las relaciones interpersonales se ven afectadas. Pero Santiago aquí también nos dice que nuestra vida de oración se ve afectada también por nuestros deseos y nuestras pasiones. ¿Y cómo se ve afectada nuestra vida de oración por la operación interna de esas pasiones? ¿Cómo es que afecta eso nuestra vida de oración? Bueno, Santiago plantea dos problemas que provocan las pasiones que están fuera de control en relación a la oración. Primero, el problema de la falta de oración. Y segundo, el problema de la mala oración. El problema de la falta de oración y el problema de la mala oración. Veamos primero el problema de la falta de oración. Dice en el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Porque no pedís. El encabezado que Spurgeon utiliza para describir el caso de estas personas es la pobreza de la codicia. Interesante. La pobreza de la codicia. Cualquiera dice, a través de la codicia es que yo consigo cosas. Algunos hablan hasta positivamente de la codicia. Quien no codicia se queda atrás. Quien no codicia no consigue. Bueno, aquí Santiago dice que la codicia nos lleva a la pobreza, una pobreza espiritual ante todo. Codicia, pero no tienes. Desean y desean, pero no tienen. Arden de envidia, pero no tienen lo que desean. Hay una miseria que las pasiones fuera de control producen. Pero no es porque haya realmente escasez, es porque el alma se torna insaciable y un deseo sucede al otro como las olas interminables que ahogan el corazón una ola tras otra. De repente tú tienes un anhelo y consigues eso que tú deseas y anhelas tanto. Inmediatamente surge el deseo por otra cosa y la satisfacción de eso ya no era lo que tú pensabas. No había una llenura espiritual, una satisfacción en el corazón como tú te imaginabas. Las cosas no eran como te habían prometido. Y surge otro anhelo más, otro deseo nuevo. No, pero es que si yo doy un viaje para conocer la muralla china. Ese va a ser el viaje de la vida. Mira, tú vas a ver, vas a ver la muralla china, y después vas a ver, vas a querer ver los corales de Australia. Es que siempre hay apetitos insaciables, uno tras otro. Porque no pedís. Anhelos que producen ansiedad y desasosiego. Esta misma semana estudiaba con los estudiantes de la Academia Ministerial que cuando en el idioma griego se usa un infinitivo acompañado del artículo y de la preposición dia, de donde viene nuestra palabra diagonal, diametral, medio opuesto, se usa para expresar la causa de algo. Pues aquí, queridos estudiantes, se usa eso. Y lo que Santiago está planteando es una de las causas por la que no obtienen lo que tanto desean. Desean, pero no consiguen, porque la razón es, no piden. Por no pedir, no lo consiguen, combaten y luchan por lo que tanto quieren, pero no van a Dios para conseguirlo. No van a Dios. Y nos preguntamos, ¿y por qué no van a Dios? Posiblemente porque saben que ir a Dios en oración significa orar por cosas de una naturaleza diferente. Hay otras cosas mucho más importantes que Dios no les da porque no piden. Viven con pasiones insaciables y dejan de conseguir lo que verdaderamente importa. Hermanos, los deseos egoístas y mundanos matan la vida de oración. Los deseos egoístas y mundanos matan la vida de oración. Si de veras queremos vivir en el marco de la voluntad de Dios, debemos ser capaces de traer todos nuestros asuntos a la presencia de Dios. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Saben qué es lo que pasa? Nosotros tenemos todas esas pasiones allí, revoloteándose. Y viene algo que se interpone con esos deseos que tenemos. Y sentimos la frustración de no conseguir lo que queremos. Y puede ser un amigo, puede ser el esposo, la esposa, puede ser un hijo, puede ser un hermano de la iglesia, puede ser un empleado, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un jefe. Nos sentimos amenazados y tomamos actitudes y posturas y hablamos y decimos cosas y tomamos determinaciones que no son conforme a la voluntad de Dios. A veces contradicen explícitamente cosas que la Biblia dice. Pero no somos capaces de decírselo a Dios en oración. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no está de acuerdo con eso. Asumimos posturas y no vamos a Dios a decirle, Señor, ¿qué tú piensas de esto? Yo creo que esto es así, así, así. O yo creo que ese jefe lo que se merece es esto. O yo creo que ese empleado lo que se merece es esto. O ese hermano de la iglesia, es así que lo voy a tratar. Al hijo mío, que se prepare, que esto es lo que va ahora. Y empezamos a tomar decisiones y a tener un trato distinto al que nosotros sabemos que la Escritura nos manda a tener los unos por los otros. Pero no nos atrevemos a ir a Dios a decírselo. Porque sabemos que Dios no está de acuerdo con ese tipo de reacciones, de amarguras, de venganzas. Tú puedes ir donde Dios y decir, Señor, bendice esta actitud que yo estoy asumiendo. Bendíceme. No, tú no puedes ir a Dios así. Tú sabes que Dios no está de acuerdo con eso. Entonces no alcanzan, codician, desean, quieren que las cosas sean como desean, pero no lo obtienen porque no piden. No, no se atreven a ir a hablarle a Dios acerca de eso. No externan sus deseos porque no quieren que esos deseos sean frustrados. No quieren que le digan que no. Y no oran por las cosas que más llenan sus corazones. Recuerden, la oración debe ser un derramar nuestros deseos delante de la presencia de Dios. Un derramar de nuestros deseos delante de la presencia de Dios. Si tanto eso está en mi corazón, déjame presentárselo a Dios. Señor, examina mi corazón. Mira si esos deseos que me dominan tanto y por el cual yo digo lo que digo y hago lo que hago y me levanto como me levanto y me acuesto como me acuesto y trato al otro como lo trato. por el cual hago todas las cosas como un motor durante el día. Señor, examina mi corazón y mira si eso es recto, si eso es un deseo lícito delante de ti. No, pero no se lo decimos, no hablamos con Dios de esas cosas, hablamos de otras cosas, utilizamos oraciones estereotipadas, prefabricadas, que hablan de lo que todo cristiano debe supuestamente orar, pero no estamos derramando el corazón, no estamos diciendo lo que verdaderamente nos ocupa el corazón, nos preocupa y nos domina. La lista de prioridades de Dios y las prioridades de esos individuos eran diferentes, eran distintas. Y podemos leer cuáles eran las prioridades del Señor Jesucristo cuando Él oraba y las prioridades que Él nos pide a nosotros seguir cuando nos instruye acerca de la oración. Podemos tener una idea. ¿Cómo oraba Cristo y por qué cosas Él pedía? ¿Y cómo nos enseñó a orar en el Padre Nuestro que nosotros tenemos? Debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y luego nosotros entonces oramos por nuestros propios asuntos. Así nos enseñó el Señor. La oración realmente tiene sentido cuando nuestras almas están dispuestas a ponerse a tono con la voluntad de Dios o expresan la intención de que se cumpla la voluntad de Dios. Ahí es que tiene sentido la oración. La oración nunca tiene la intención de cambiar la voluntad de Dios. Por eso Cristo oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Uno muchas veces se ve orando: Señor, y mira, y esto, y aquello, y lo otro. Y lo pone en la mano de Dios. No, ya yo estoy orando por eso, yo estoy orando por eso. Y cuando de allá para acá viene la respuesta, que no es así. Ay, entonces nos sentimos miserables, ¿y cómo es posible? ¿Y cómo yo me voy a hacer ahora? Ah, entonces era torciéndole el brazo a Dios que tú estabas. Porque si solamente como tú lo planteabas era la única posibilidad, no, tenemos que orar admitiendo la posibilidad de que Dios diga: hay otro camino mejor, no es así. Orar como el Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. No la mía. Cuando las pasiones están fuera de control, las cosas que deseamos no son cosas que tenemos el más mínimo deseo de presentar ante la presencia de Dios. Porque sabemos que Dios no estará de acuerdo con nosotros. A veces los hijos se acercan a los padres para pedir algo. Y antes de hacerlo, ellos dicen algo así: yo sé que tú me vas a decir que no, ¿cómo? Ya tú sabes que te voy a decir que no, entonces, ¿cómo es el asunto? Nosotros a veces somos así con Dios también. Entonces, no vamos donde Dios, no voy a orar por eso, porque yo lo que quiero es esto. Y yo no veo a Dios en eso. Es por eso que no oramos, por esas cosas. Sabemos que hay un conflicto con estas pasiones. Yo sé que él no es cristiano, pero mira, es un hombre bueno y él hace esto y ella me ha dicho lo otro. ¿Tú te atreves a presentárselo a Dios en oración? No, tú no vas en oración a decírselo a Dios, porque tú sabes lo que Dios piensa de esos matrimonios mixtos. Tú sabes lo que Dios piensa. Por eso es que no lo llevas a Dios en oración. Sencillamente queremos lo que queremos y no oramos por esas cosas, no procuramos la bendición de Dios sobre esas cosas. Sabemos que Dios de antemano no nos bendecirá esas cosas, porque Él no está de acuerdo con ellas. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Debemos querer tener las cosas, pero con la bendición de Dios. Debemos querer que Dios nos dé únicamente aquellas cosas que nos convienen. Por eso es que hay que orar. ¿Puedes tú orar a Dios por eso que tú deseas tanto? ¿Te avergonzaría que los demás pudiesen ver cuáles son los deseos más intensos de tu corazón? Porque quizás esa sea la misma razón por la cual tú no presentas tus pasiones delante de Dios. Puede ser esa la razón. No buscas la aprobación de Dios en esas cosas. Dice Isaías 29:15. Ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen: ¿quién nos ve o quién nos conoce? ¿Quién nos conoce? Muy hondo esconden sus planes. No debemos traer nuestros planes, nuestros anhelos delante de Dios. Señor, encamínalos a bien. Si es tu voluntad, encamínalos a bien. Porque nosotros conocemos el lenguaje evangélico y bíblico. Y orando, usamos frases adecuadas. O como dicen, políticamente correctas. Y nosotros podemos decir, Señor, si tú no vas delante de nosotros, no nos lleves, no nos saques de aquí. Hermano, es expresar de corazón, entregar nosotros nuestros planes y ponerlo en la mano de Dios. Señor, mira, esto es lo que nosotros estamos pensando, nosotros vemos las cosas así, Señor, lo ponemos en tus manos. Danos tu sello de aprobación, danos tu bendición. Y de corazón, Señor, si no es con tu bendición, no lo queremos. Dice Thomas Watson, vivir en el pecado endurece el corazón y hace sordo el oído de Dios. El pecado cierra la boca de la oración para no ir a pedir la bendición de Dios. Hace lo que el ladrón al viajero, le pone una mordaza en la boca para que no pueda hablar. El pecado envenena la oración. El pecado cortará las alas de tus oraciones para que no puedan volar al trono de la gracia. El pecado te llevará a no orar. A no orar como conviene, y si oras lo vas a hacer de una manera mecánica y fría. Hermanos, orar es decirle a Dios realmente, sí, Señor, ahora mismo yo tengo un mar agitado de pasiones en mi corazón. Ayúdame a discernirlas, ayúdame a hacer diferencia entre una y otra, cuál es correcta, cuál no. Ayúdame a poner freno para poder yo vivir controlando mis pasiones y no siendo controlado por ellas. Pero no es ignorándolas que vamos a tener victoria. Es nosotros enfrentando esas pasiones adecuadamente. ¿Podemos orar por ellas delante de Dios? Hermanos, necesitamos aprender a desear las cosas correctas, cosas que Dios nos dará si las pedimos, porque son cosas conforme a su voluntad, porque eso sí es orar en el nombre de Cristo. Decía un comentarista, no hay una oración que todos necesitemos orar más que el que podamos amar lo que Dios manda y desear lo que Él promete. Porque si amamos lo que Él manda y nosotros deseamos lo que Él promete, vamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Mientras más nuestro corazón se incline por las cosas celestiales, más aprenderemos a orar como conviene. Nuestros deseos tras otras cosas aparte de Dios, lo que sea, cualquier cosa aparte de Dios, deben estar subordinados al deseo de agradar al dador de toda buena dádiva. Ese es el deseo supremo. No nos lancemos a hacer cosas sin primero pedir la autorización de Dios en oración, sin primero pedir su bendición, porque la oración no tiene el propósito de informar a Dios, sino de someternos a Él. Es por eso que esa oración de Agur llama tanto la atención en Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. ¿Recuerdan la oración de Agur? No me des pobreza ni riqueza. No me des pobreza, no va a ser que yo me convierta en un ladrón. No me des riqueza porque yo me conozco, Señor. No me hace daño. Así oró Agur, con confianza. Él admitió orando delante de Dios. Veo este peligro aquí, veo este peligro allá, Señor. Respóndeme. No me dé ni esto ni esto. ¿Cuántos de nosotros oramos así? ¿Cuántos? El problema de la falta de oración. No encomendarnos a Dios. No poner nuestros asuntos en la mano de Dios. Pero hay un segundo problema que Santiago plantea. No solo el problema de la falta de oración, sino el problema de la mala oración. El problema de la mala oración. Dice el versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Primero, falta de oración. Por eso no quieren venir a Él en oración, pidiendo su bendición. Ahora, malas oraciones, malas oraciones. Cuando el texto dice pedís mal, Él no está diciendo, oye, que ustedes no se conocen la mecánica de la oración. Mira, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Si ustedes usan eso, bien. No está hablando de la mecánica de la oración. Está hablando de la cualidad moral de la oración. Cuando dice pedís mal, está calificando esas oraciones como oraciones pecaminosas. Es una descripción moral que el texto está diciendo. Y observen cómo algo tan sagrado como la oración, el medio por el cual nos acercamos a Dios, puede ser usado para fines que contradicen el fin de su existencia. Podemos usar la oración, el medio para acercarnos a Dios, para fines totalmente contrarios a eso. Podemos asumir una postura ofensiva a Dios en medio de la oración. Podemos tener una actitud pecaminosa hasta confesando nuestros pecados. Sorprendente, ¿no? Pecar orando. Pecar orando. Bueno, el problema de esas personas, según el texto, era el propósito por el cual oraban. El texto dice, para gastar en vuestros deleites. Ustedes están orando para gastar en vuestros deleites. Y aquí es donde el hecho de que esto sea escrito por el Espíritu de Dios nos es de gran bendición. Porque uno va y le dice a alguien algo así, ¿y quién eres tú para jugar mi corazón? Ellos se hubieran podido decir, pero ¿y cómo tú sabes que ese es mi propósito con el cual yo oro? Pero aquí, estas personas fueron atrapadas por el Espíritu de Dios. Dios sabía que estaban orando para esos fines. Dios sabía que estaban orando para esos fines. Era para gastar en sus propios deleites. Dice Proverbios, capítulo 21, versículo 27. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más trayéndolo con mala intención? Así dice la Biblia de las Américas. La Biblia de Reina Valera lo traduce ofreciéndolo con maldad. La Biblia de las Américas dice trayéndolo con mala intención. Dice, eso es una oración que es abominación a Dios. Hay un mal propósito, una mala motivación. Y la motivación clara de la petición de estas personas no era la satisfacción de una necesidad verdadera. El propósito de la oración es puramente egoísta, la obtención de aquello que les iba a brindar un mayor deleite carnal. Ese era el propósito. Aquello que iba a aplacar en sus mentes esas ansiosas demandas de sus pasiones. Y recuerden, como habíamos explicado la vez anterior, que la palabra deleites que aparece allí en el texto es la palabra hedoné, de donde viene nuestro vocablo hedonismo. Estas personas lo que querían era meramente la satisfacción de sus propios deseos. El contenido de sus oraciones hablaba algo acerca de ellos mismos. Decía algo de lo que estaba dominando sus corazones, que estaban codiciando, que tenían deseos desordenados. El Señor Jesucristo ministraba y en ocasiones dejaba ver cómo Él lo que decía era motivado por las intenciones que los hombres tenían en su corazón. En Lucas 12 nos encontramos con aquel hombre que le pidió que por favor le ayudara a que su hermano partiera la herencia con él. Y eso provoca la enseñanza de aquella parábola del hombre insensato, del rico insensato. Dice que le dijo a alguien de la multitud, maestro, Lucas 12:13, diga a mi hermano que parta conmigo la herencia. Bueno, no, alguien necesita un mediador. Hay problemas donde a veces se necesitan que alguien medie. Señor, yo tengo un problema, ayúdame. Así a simple vista no parece haber ningún problema. Pero oigan lo que provoca. Cristo le dice, hoy, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida no consiste en eso. Tú estás demasiado preocupado por esas cosas. El problema es la codicia de tu corazón. Y de ahí da esa parábola del rico insensato. ¿Qué estaba pasando? Este hombre hizo una oración a Cristo. ¡Ayúdame! Y Cristo le dice, tú lo que tienes es codicia en tu corazón. Habían malas motivaciones en su corazón. O también es el mismo caso de Simón el Mago en Hechos capítulo 8. ¿Recuerdan el caso de Simón el Mago? Él ve a los apóstoles actuar con poder del Espíritu de Dios.
Y él tiene un anhelo también de lo mismo. Deme de ese poder, yo quiero tenerlo también. ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué le dicen los apóstoles? Tu dinero perezca contigo. Y la descripción que dan de él lo deja muy mal parado. ¿Qué pasó allí? El Espíritu de Dios descubrió las intenciones de las oraciones de este hombre. Oh, yo quiero ser como ustedes. Yo quiero también darle gloria a Dios en el uso de ese poder. No. Él tenía malas intenciones por las cuales él quería eso. Las personas de quienes Santiago habla tenían fervor en oración, pero para pedir mal. Nosotros podemos coger un arco y tensar la cuerda lo más que nosotros podamos, hasta donde lo último que pueda, y lanzar esa flecha con toda fuerza. Pero eso no garantiza que va a dar en el blanco. Hermanos, nosotros no necesitamos hacer oraciones meramente con fervor. Necesitamos hacer oraciones que sean con fervor, pero que estén dirigidas bien al blanco, que sean conforme a la voluntad de Dios. Pide, que pide, que pide, que pide, que pide, pero no están llegando a donde Dios, porque no son hechas conforme a su voluntad. Es nosotros para gastar en nuestros propios deleites, en nuestros propios asuntos. Y no era que todos estaban deseando una misma cosa, porque cada quien tiene pasiones dominantes diferentes. Obviamente no eran anhelos piadosos y loables. Por eso lo que se les dice aquí eran asuntos carnales, terrenales, mundanos, egoístas. Y se levantaban con eso en la cabeza en la mañana, se deleitaban pensando en eso durante el día. Si oraban, pedían por esas cosas que consumían su corazón. Y no necesariamente porque eran cosas malas en sí mismas. Ellos no están siendo acusados aquí de orar por cosas malas. Ellos están siendo acusados de orar mal. Pueden ser cosas lícitas que llegan a ejercer dominio sobre las personas y oran con una perspectiva egoísta por esas cosas. Y el catálogo de cosas puede ser muy amplio: riquezas y posesiones, logros personales y honor, comida y sexo, encontrar pareja, gozar de salud, etcétera, etcétera. Es posible orar por cosas buenas por las razones equivocadas. No solamente dejar de orar que es malo, orar mal también es malo. Y por eso debemos analizar y examinar hasta nuestra vida de oración. ¿Qué oramos? ¿Por qué oramos? ¿Con qué motivación lo hacemos? Cristo nos dejó instrucciones con respecto a la oración. Y nuestras oraciones deben reflejar las prioridades de Dios. Luego vienen nuestras necesidades espirituales y materiales. Pero oigan bien, necesidades, no lujos, placeres y deleites personales. Nosotros no tenemos derecho a convertir el danos hoy el pan de cada día en dame un Lamborghini y una casa en la playa. Porque Dios no es un medio para nosotros conseguir nuestros fines. Dios es el fin supremo por el cual nosotros debemos orar. Dios debe ser el tema principal de nuestras oraciones. Debemos hacerlo todo para la gloria de Dios, incluyendo la oración. Incluyendo la oración. Vean conmigo en Oseas 7:14. Oseas 7:14. Dice: y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas, para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Dice: no clamaron a mí con su corazón. Clamaron, pero no con su corazón. ¿Era para qué? Para el trigo y para el mosto. Comida y bebida. Eran asuntos personales. Eran deleite personal. Santiago nos dice que ellos, que por ellos orar de esa manera, no recibían lo que pedían. Por ellos orar de esa manera, no recibían lo que pedían. Y yo pregunto, ¿esa es una bendición o una maldición? Bueno, nosotros sabemos por las Escrituras que en ocasiones Dios complace los deseos de los hombres para su propio mal. Ocurrió así con los israelitas en el desierto, cuando codiciaron comer carne hasta el punto de murmurar y quejarse contra Dios, y el Señor los complació, pero decía que la carne les iba a brotar hasta por las narices. Y lean en Salmo 106:14, hablando, haciendo referencia a este hecho, en el Salmo 106, versículo 14. Dice el salmista, describiendo esto, que ellos se entregaron a un deseo como desordenado en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad. Y noten que el deseo de comer carne no es malo en sí mismo. Eso hubiera tenido su manera y su contexto. El problema es, como dice aquí, que se entregaron a un deseo desordenado. Ya ese deseo estaba en desorden en el corazón. Y en lugar de ocupar un puesto adecuado en la lista de prioridades, estaba usurpando el lugar que le corresponde a Dios y a su voluntad. Y se entregaron. Ese era el problema. Por eso Pablo en Colosenses 3:5 dice que nosotros debemos hacer morir las pasiones desordenadas. No añoñarlas, no alimentarlas, no cuidarlas, no satisfacerlas, sino hacerlas morir. Hacerlas morir. Igualmente lo vemos en aquellos que le pidieron a Cristo que se fuera de sus contornos, y Cristo los complació para detrimento de ellos mismos. No, Cristo, vete de aquí. Y Cristo se fue para maldición. Pero en este caso nosotros vemos que ellos pedían y no recibían. ¿Esa es una bendición o una maldición? No, ellos no recibieron lo que pedían como una bendición de Dios. Como una bendición de Dios. Algunas veces Dios no nos responde como un acto de misericordia, porque nos habríamos hecho daño a nosotros mismos. Hay cosas por las que pedimos que Dios dice, es que a ti no te conviene, yo no te lo voy a dar, o yo te lo voy a dar en tal tiempo, o te lo voy a dar de tal forma, o sencillamente te voy a decir que no, porque no nos conviene. Y Él nos ama. Y Él nos ama. En los caminos del pecado es una bendición, dice alguien, encontrarnos con la desilusión. En los caminos del pecado es una bendición encontrarnos con la desilusión. La desilusión de que el pecado no nos brindó lo que nos prometía, porque Dios dijo no. No puede haber un peor juicio, dice esa persona, que conseguir la satisfacción de sus deseos carnales. Eso sería un juicio de Dios. Podemos buscar nuestro propio bien. Eso no es malo en sí mismo, pero no como un fin absoluto. No como un fin absoluto. Todos nuestros deseos deben estar subordinados a la gloria de Dios. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Cómo oraba Cristo? En Juan 12:27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Es esa la oración correcta? Dice, mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dice, ¿cuál es la oración? Sálvame de esta hora. Dice, no, eso no es. Glorifica tu nombre. Y la voz del cielo lo ratificó, lo he glorificado y lo glorificaré. De manera, hermanos, habiendo visto estas lecciones de este pasaje, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Estamos viendo cómo cuando las pasiones están fuera de control causan estragos en nuestras vidas, causan estragos en nuestras relaciones interpersonales, causan estragos en la vida de la iglesia, en los matrimonios, entre amigos, pero también causa estragos en nuestra misma relación con Dios, y afectan esas pasiones nuestra vida de oración. Lo que oramos o dejamos de orar afectado por esas pasiones. Y tú quieres tanto y anhelas tanto eso, y tú quieres que sea de esa manera, que tú por eso no lo presentas a Dios para ver si Dios te da la bendición acerca de eso. ¿No estás dispuesto? manera, hermanos, que examinemos la condición de nuestros corazones por la presencia de los deseos que hay en ellos y la intensidad de los mismos. Debemos examinar la condición de nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque lo que está aquí en juego es nuestra relación y el estado de nuestro corazón delante de Dios. Nuestra relación con Dios. Esto dice algo del estado espiritual en que nos encontramos. Evaluar tu vida de oración, evaluar la forma en que tus pasiones se están comportando, dice algo de ti mismo. Y te puede ayudar a conocerte a ti mismo. Señor, examíname y conóceme. Ve si hay en mí camino de perversidad. Órale a Dios que te guíe, que te muestre. La condición espiritual de estas personas no era buena. Y no solo se reflejaba por los problemas interpersonales, sino también en la vida de oración. O no oraban, o oraban mal. Y eso fue lo que registró el Espíritu Santo acerca de esas personas. Si el Espíritu Santo hiciera una evaluación de tu vida, ¿qué diría? Si el Espíritu Santo juzgara tu corazón por las pasiones que más te controlan, ¿qué diría? Examinemos la condición de nuestros corazones por lo que manifiesta nuestra vida de oración en relación a nuestros deseos. ¿Qué refleja tu vida de oración? ¿Oras por las cosas que más anhela tu corazón? Si no es así, ¿por qué no? Y si lo haces, ¿estás seguro de pedir dentro del marco de la voluntad de Dios y dejando en las manos de Dios la prerrogativa de Él responder que no para tu propia conveniencia? ¿O hay un pataleo espiritual, como yo le he llamado, en el corazón, cuando las cosas no son como tú quieres? ¿Hay un pataleo espiritual? Cuando las pasiones están fuera de control, ¿hay repercusiones en la vida de oración? ¿Cuál es tu caso? ¿Qué está afectando tu vida de oración? Al principio decíamos que el lenguaje de nuestra generación es el lenguaje de la sanguijuela. Dame, dame. ¿Cuál es el lenguaje de tu corazón? ¿Qué refleja tu corazón? ¿Cómo vas tú en oración? ¿Qué actitud de espíritu reflejas ante Dios por lo que tú dices? ¿Te estás sometiendo a su señorío realmente? ¿Hay un tipo de reflexión piadoso viniendo a tu mente y a tu corazón para evaluar los movimientos internos que hay en tu alma? Hermanos, hemos estado hablando de cosas muy internas. Eso no lo sabe ni quien está sentado al lado tuyo, ni los familiares tuyos, ni los amigos, ni los compañeros de trabajo. Eso lo sabe Dios y el Espíritu. El Espíritu de Dios es que lo sabe y tú lo sabes. Y hay una meditación y una reflexión interna que debe venir a tu corazón y a tu mente. Debes reflexionar acerca de tus deseos. Debes reflexionar acerca de la intensidad de tus deseos. ¿Qué está motivando tu vida? ¿Con qué tú sueñas y con lo que te despiertas en la mañana? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te impulsa a levantarte en la mañana? ¿Qué es? ¿Cuál es el motor? ¿Estás ejerciendo control sobre tus pasiones o tus pasiones están controlándote a ti? Y esto está hablando de creyentes que tenían estas luchas. Imagínense la condición de las personas sin Jesucristo. Que como habíamos visto la semana pasada, antepasada, están dominadas, son esclavizadas por estas pasiones. Si hay algo que piden esas personas, siempre para su propio bien, siempre buscando su propio beneficio. Y Cristo tiene una palabra para ellos. Cristo dijo en Juan 6, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dice, no estés buscando beneficio personal, y te pasarás los meses, los años y la vida, la desperdiciarás buscando satisfacción personal. Dice Cristo, no te afanes tanto por esas cosas, las cosas que perecen. Busca a Jesucristo, y Él te dará una satisfacción que repercutirá para vida eterna, y a Él lo disfrutarás sin fin, sin límite y para siempre. Hermanos, nosotros vivimos para metas muy superiores y más sublimes que para aquellas por las cuales los hombres viven en este mundo.
no nos rebajemos para desperdiciar nuestros buenos años en aquello que nos hace. Que Dios nos enseñe a controlar nuestras pasiones y a orar como conviene. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos ahora que nos ayudes a ponerla por obra. Te suplicamos que nos dé sabiduría y visión para ver cómo relacionar esto que hemos estudiado con nuestro diario vivir. Ayúdenos a aplicarlo hoy, mañana, pasado, la semana próxima, y que nosotros podamos asimilar estas enseñanzas de tal manera que se pueda decir de nosotros, que tu espíritu pueda pensar de nosotros, que nuestras pasiones nos están sujetas. Oh Dios, cuídanos de nosotros ser manejados por nuestros propios deseos. Permítenos darte gloria por la forma como nuestro corazón palpita por ti y para la gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.